La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Si tu mirada enternecida hunde en la mía el fulgurante rayo, mi espíritu feliz con nueva vida, en ráfaga encendida resbala con la luz del sol de mayo. Y si en tus ojos plácidos me miro, sin sombras y sin velos, extasiado respiro las auras de los cielos. Si el acento sonoro tu labio al aire da con un suspiro y la dulce armonía de las estrellas de oro, escucho de los ángeles el coro y absorta el alma mía en transparente amoroso se extasía. Si en la danza armoniosa tu pie como ola tímida resbala, a la tropa de amores misteriosa miro agitar el ala. El árbol mueve tras de ti sus ramas, cual si de Orfeo oyérase la lira, y a mis plantas la tierra que pisamos vertiginosa gira. Si de tus ojos el destello puro fuego amoroso inflama, latido al mármol duro da, y al árido tronco vital llama. Cuánto goce soñó la fantasía, ya presente contémplolo y seguro, cuando en tus ojos leo, Laura mía. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 292 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, muy feliz, por supuesto, de poder compartirlo con ustedes. Como siempre les decimos, pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 4300-0114 y 5031-9801. De la misma manera, pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encuentra allí para atender los llamados y los mensajes de ustedes. Esta transmisión llega a ustedes gracias a la operación técnica del señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Hola Ricardo, muy buenas noches. Y bueno, las palabras del inicio llevan el título de Éxtasis por Laura. Son del poeta Johann Christoph Friedrich Schiller, nacido en Marbach am Neckar, Alemania, el 10 de noviembre de 1759. Falleció en Weimar el 9 de mayo de 1805. Fue un poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán. Weimar es una ciudad del Estado Federado de Turingia, en Alemania, y se la conoce por su rico legado cultural, situada a orillas del río Ilm y al pie de la montaña Ettersberg. Se considera a Schiller, junto a Goethe, el dramaturgo más importante de Alemania, así como una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Muchas de sus obras de teatro pertenecen al repertorio habitual de teatro en Alemania. Sus baladas se cuentan entre los poemas más famosos. Bueno, es un hecho conocido que partes de su Oda a la Alegría constituyen el fragmento cantado de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. La música, bueno, era quinteto número uno en mi menor para piano y cuerdas, segundo movimiento adagio de Luigi Boccherini. Esto estaba interpretado por la agrupación Ensemble Clavier, cuyos integrantes son Rosella Croce y Giulia Panzeri en violín, S. Airoldi en viola, Enrico Contini en cello e Ilario Gregoletto en fortepiano. Bueno, Boccherini, un compositor clásico que conocemos bien por la cantidad de veces que ha visitado nuestro programa. Nacido en Lucca, Italia, el 19 de febrero de 1743 y falleció en Madrid, donde pasó la segunda parte de su vida, el 28 de mayo de 1805, mismo mes y mismo año que Schiller. Bueno, ahí en España escribió buena parte de sus composiciones. Bueno, un tema para comentar. Mañana temprano, 17 de junio, vamos a asistir a una alineación de planetas. Alineación entre comillas, no es que se produce una línea recta, sino que se van a ver simultáneamente cinco planetas. Más técnicamente se diría conjunción. Aparecerán juntos Mercurio, Urano, Júpiter, Neptuno y Saturno. En el caso de Júpiter y Saturno serán fáciles de ver a simple vista. Mercurio también, pero no es tan fácil. En cambio, Urano y Neptuno van a necesitar algún instrumento óptico, como por ejemplo un buen par de binoculares. El hemisferio sur será particularmente el más beneficiado debido a que tenemos más horas de oscuridad, lo que significa más tiempo para ver a los cinco planetas. Tengan presente que los planetas se ven en la oscuridad. Mercurio será el último en aparecer y, bueno, habrá más o menos un par de horas para poder detectarlo. Pero, por supuesto, hay que madrugar mucho y en plena noche y oscuridad para poder ver este espectáculo. Bueno, como siempre decimos, cada estación del año tiene su atractivo y es lindo disfrutar cada una. En los próximos días comenzará el invierno, concretamente tendremos el solsticio de invierno en el hemisferio sur, por supuesto, el miércoles 21, después del mediodía. Será, pues, el día más corto del año. Es el momento en que la Tierra, en su movimiento de traslación alrededor del Sol, tiene al hemisferio sur más alejado de nuestra estrella. Esto se debe, lo recordamos, a que la Tierra tiene su eje de rotación inclinado unos 23,5 grados con respecto a la normal al plano de la eclíptica. Es decir, 23,5 grados, el ángulo que forma este eje de rotación de la Tierra con respecto a un eje vertical que es perpendicular al plano de la órbita de la Tierra. Bueno, esto es lo que constituye las estaciones del año. Hay dos solsticios y dos equinoccios. Todo esto comienza el tiempo a correr desde el 21 de marzo, el equinoccio de marzo, que es el punto de inicio del año nuevo astronómico. Bueno, vamos a escuchar ahora un lead, como hacemos siempre en esta parte del programa, y hoy elegimos una canción del compositor Saverio Mercadante, que se titula La Pesca. Constituye una especie de dúo de sirenas que nos van a interpretar Nelly Mirisioyu e Yvonne Kenny, acompañadas en piano por David Harper. La Pesca, entonces, de Saverio Mercadante.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con El matrimonio secreto de Domenico Cimarosa, drama giocoso en dos actos, con el libreto de Giovanni Bertati, basado en la comedia The Clandestine Marriage de George Colman y David Garrick, que tuvo su estreno el 7 de febrero de 1792 en el Teatro Imperial de Viena. Vamos a ver el final del primer acto y el comienzo del segundo. En esta comedia de enredos, Carolina, la hija menor de Jerónimo, rico comerciante de Bolonia, está casada en secreto con Paulino, secretario de Jerónimo. Jerónimo ansía estar emparentado con la nobleza, y Paulino le ha conseguido un contrato marital para su hija mayor, Eliseta, con el conde Robinson, hombre maduro en dificultades financieras que ha aceptado este contrato a cambio de una dote de 100.000 escudos. Cuando el conde se presenta en la casa de Jerónimo para formalizar la boda, se queda deslumbrado con la belleza de Carolina y propone cambiar a Eliseta por Carolina. Lo que ocurre es que, para hacer una suerte de compensación, acepta recibir la mitad de la dote. Todo esto lo habla con Paulino y luego con Carolina, quien lo rechaza. Paulino, a su vez, ve esfumarse su ilusión de poner al tanto al conde de la situación de él y Carolina, con la idea de que sea el conde quien le cuente a Jerónimo esta boda secreta para amortiguar un poco la furia de Jerónimo. Después de todo, le había conseguido un buen contrato al conde. Pero bueno, todo esto queda en nada porque ahora el conde se quiere casar con Carolina. Finalmente, habíamos visto que Eliseta sorprende al conde discutiendo esta situación con Carolina y empieza a vociferar que denunciará la traición del conde en la familia y en toda la ciudad, sin que al conde no le importe nada. Sobre el cierre de esta discusión entra Fidalma, que se entera de todo, pero aconseja prudencia, pues se acerca a su hermano Jerónimo. Bueno, hasta aquí habíamos llegado y continuamos con la llegada de Jerónimo, que hace que da lugar al comienzo de un concertante para cerrar el primer acto. Esto lo comienza Fidalma, quien además de pedirle prudencia a todos, les señala la fare delicato e troppo da sé. Es decir, obren con inteligencia, pues este asunto es muy delicado en sí mismo. Jerónimo afirma que cree que escuchó estrépitos, téngase presente que es bastante sordo, y los empieza a interrogar a todos para saber qué pasa. Pero se quedan todos mudos. Paulino se lamenta por su esposa, a quien ve temblar. Se unen los demás al unísono, refiriéndose a la tensa situación y al terrible silencio. Pero la cosa no da para más y se le debe contar todo a Jerónimo. Habla entonces Carolina, afirmando que todo es un malentendido debido al conde, lo que es desmentido por Eliseta, quien le pide a su tía Fidalma que hable ella primero y luego ella misma la sigue. Pero Fidalma no le puede explicar nada a Jerónimo porque todavía no entiende bien este enredo. El conde lleva a Jerónimo aparte para decirle que Eliseta no le satisface y que Carolina es mucho más bella, pero que más tarde se lo va a explicar con tranquilidad, al tiempo que empiezan a hablar todos los demás y Jerónimo se siente aturdido y embrollado. Así de caótico es este concertante final que cierra el primer acto.
Sembra tremante, povero me, mi sembra. saper conviene. E fu, che cosa è stato? Non mi piace. La sua minor sorella mi sembra la più bella. Ma poi con comodo. Il tutto vi dirò.
Bueno, concluido este primer acto, entonces pasamos al comienzo del segundo. Se produce nomás el encuentro con más tranquilidad, a solas, entre Jerónimo y el conde Robinson. Jerónimo se dispone a escuchar y tratar de entender. El conde le explica que Eliseta no tiene nada que le guste y por lo tanto no tiene intenciones de desposarla. Esto produce alarma en Jerónimo, quien se ve venir una ruptura de contrato y no le gusta nada. Se produce así un muy divertido dúo entre ambos, se fiato in corpo abete, tales las palabras con las que abre Jerónimo, si tu cuerpo respiras, si tenés aire en tus pulmones, es decir, en otras palabras, si estás vivo, la desposarás. Sí, sí, yo no soy un payaso y lo verás. El conde le pide calma, pero Jerónimo insiste sin escuchar. Sí, 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 repite. A lo que el conde responde, no, 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 no. Bueno, llega todo este diálogo prácticamente entre sordos a un punto en que ambos ofendidos se sientan ahí en la sala, alejados uno del otro. Jerónimo sigue impactado por la bribonada del conde y este por lo impetuoso de Jerónimo, que no quiere oír nada. El dúo continúa con las dos posturas encontradas hasta que el conde lo convence del ahorro que tendrá Jerónimo si cambia a Eliseta por Carolina, nada menos que 50.000 escudos. Esto empieza a tentar a Jerónimo, quien termina por aceptar con la condición de que también Eliseta acepte. Pero el conde le dice, no se haga ningún problema, tengo un plan para que Eliseta me aborrezca. El dúo termina entonces con ambos muy contentos y de muy buen humor.
Fiato in corpo avete, 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 avete. Se fiato in corpo avete, 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 avete. Sì, sì, la sposerete. Sì, sì, la sposerete. Un bandolo non sono, ed erre la farò. Ve la farò, ve la farò, ve la farò. Ve la farò, ve la farò, ve la farò, amico mio, ve la farò, ve la farò, ve la farò. Se m'ascoltate un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, se m'ascoltate un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, si calmerà quel fuoco, si calmerà quel fuoco. Ma poi se v'ostinate, anch'io m'ostinerò. M'ostinerò, m'ostinerò, m'ostinerò. M'ostinerò, m'ostinerò, m'ostinerò. Amico mio, anch'io m'ostinerò. Anch'io m'ostinerò. Anch'io m'ostinerò. Lo sposerete, amico? Io non la sposerò.
Sì, 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 sì,
io dico no, no, no.
Sì, 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 no, 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 no. Sì, 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 no, 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 no.
No, 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 no. Con questo buon frenetico, con questo buon frenetico, ci avvariano lì. Ora vedete che bricondato, che bricondato, chi se l'avrebbe mai immaginato, chi mai immaginato, questa nazione da mascalzone, dopo scalzone, da mascalzone, e da sopegno non ne mancare, e da sopegno non ne mancare. Ora vedete che buon biglioso, che buon biglioso, come s'accende, come impetuoso, come impetuoso. Non vuol sentire quel che vuol dire, non vuol sentire, non vuol sentire, d'aggiustamento non vuol parlar, d'aggiustamento non vuol parlar. Vediamo un poco se ci ha pensato. Vediamo un poco se si è calmato. Ebbene, signore, la sposerete. Ebbene, signore, ascolterete.
La sposerete.
Ascolterete.
La sposerete.
Ascolterete.
Se invece delisetta, mi date la cadetta, 50.000 scudi vi voglio rilasciar. 50.000 scudi vi voglio rilasciar. Questo è per quel che io sento. Quell'armonamento che voi vorreste far. Lasciatemi, mio caro, lasciatemi pensar. Lasciatemi pensar.
Del bel giorno, quasi salva anche il decoro, col berretto che mi ha fatto, sì signor, che bene andrà, bene andrà.
All'amico ruminando, al risparmio va pensando,
al risparmio del bel giorno,
il boccone dagli occhi, mi scapparlo lascerà,
col berretto che mi ha fatto,
all'amico ruminando,
sì signor, che bene andrà,
al risparmio va pensando,
sì signor, che bene andrà,
ruminando,
sì signor, che bene andrà.
Ci ho pensato. Sentiremo.
Ci ho pensato.
Sentiremo.
Il baratto si faremo.
Ma con fatto che Lisetta ancora s'accorderà.
Se per questo vado, vado in fretta, a far sì che modierà.
Siamo accomodati, ritorniamo di buon umore. Abbracciamoci di cuore e speriamo felicità.
Siamo accomodati, ritorniamo di buon umore.
E speriamo felicità.
Bueno, después de este diálogo, Jerónimo se retira y el conde pone manos a la obra inmediatamente para lograr que Eliseta lo rechace. Le comunica a Paulino que ha llegado a un acuerdo con Jerónimo y le debe avisar a Carolina de inmediato. A Paulino le invade la desazón. Ya desesperado, decide contar todo a Fidalma, quien es muy gentil con él y es para que lo ayude. Pero Fidalma, que está enamorada de Paulino, recuerden que eso lo expresó en la primera parte del primer acto, malinterpreta lo que Paulino le está por decir y le confiesa su amor a él. Paulino cae desvanecido en un sillón. Vamos a escuchar un terceto que comienza Paulino diciendo: «Sento aimé que mi bien male», en donde se siente desfallecer y se derrumba. Esto debido a las palabras de Fidalma, quien al verlo así le dice que no tiene que temer, pues es un efecto del amor y la felicidad. Fidalma le cuenta, enseguida pide ayuda porque ve una situación difícil y aparece Carolina. Le dice a Carolina que se ha desmayado por amor por ella y que va a ir a buscar algo para reanimarlo. Carolina, por supuesto, no entiende nada y justo logra que se despierte Paulino. Este le dice que no le puede explicar lo que está pasando y que debe irse, por lo menos por el momento. Regresa Fidalma y lo encuentra recuperado. Pretende que le bese la mano, pero los dos jóvenes consideran impropio de una señora mayor que haga esto delante de una chica joven. Sin embargo, Fidalma insiste en que esto no tiene nada de malo, sobre todo si se trata con quien se va a casar.
Non mi posso spiegare, non mi posso.
Dejamos por hoy El matrimonio secreto, ópera en dos actos de Domenico Cimarosa, habiendo escuchado a los siguientes intérpretes: Jerónimo, Dietrich Fischer-Dieskau, Elisetta Giulia Baradi, Carolina Arlene Auger, Fidalma Giulia Amari, el conde Robinson Alberto Rinaldi, Paulino Ryland Davis, English Chamber Orchestra, dirigido por Daniel Barenboim.
¿Querés vender? ¿Posicionar tu producto? ¿Contactar nuevos clientes? Tenemos la receta justa para tu negocio. Del 6 al 9 de julio llega Caminos y Sabores en La Rural. Reserva tu stand y comenzá a saborear el éxito. Más info en caminosysabores.com.ar.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Vamos rápido a los llamados. Charlie de Belgrano, gracias, escribe antes del programa y nos manda un mensaje: mañana en la Fundación, en el auditorio de la Fundación Beethoven, mañana 17 de junio, hay un concierto del cuarteto Franz Schubert. Además nos han llamado, además de Charlie, Graciela y Camila, y creo que son madre e hija. Y nos ha llamado también Carlos Moro, muchas gracias Carlos por el llamado, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, nuestro querido Eduardo Bracalente, colega, espero que estés bien, él tiene un programa los sábados a las 22:30, no se olviden, es en la noche del sábado, Javier Caldés, Norberto Díaz, muchas gracias, Julio de Almagro, como siempre, Carlos Mazzari, que felicita por el programa, al igual que Carlos Sokolowski y Ana Funes. A todos ellos, muchísimas gracias. Un poco de música para imaginar un sueño, con la música de la película Danza con Lobos de John Barry, como si estuviéramos en un prado todo verde, flores, visualizando a lo lejos montañas, un paisaje de serenidad, que es lo que debería acompañar a cada uno de nuestros sueños. Es este deseo, esta fantasía con la que empezamos a cerrar nuestro programa de hoy. Y agradezco entonces a Gustavo Reynoso y a Ricardo por la colaboración en el programa. No se acaba acá la programación de 91.1 Radio Amadeus. Ya viene Miguel Davolio, El Mundo de la Salud. Me ha presentado una invitada de hoy que se llama, voy a ver si me sale, Irina Dichkovskaya, que es pianista, concertista, va a presentar un concierto este domingo a las 17 horas en el Centro Cultural Kirchner. Y bueno, entrada libre y gratuita. Placer haberte conocido. Y a todos ustedes, los mejores sueños durante la semana, mucha paz. Y Dios mediante, nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Será hasta entonces.